Buenos días, ya son las 9:32 minutos de la mañana y es lunes y como cada lunes tenemos con nosotros a Irving Vargas, quien hoy va a hablar o vamos a conversar por acá sobre cómo las marcas manipulan al consumidor para impulsar la compra. Buenos días, Irving.
Buenos días, Carlotti. ¿Cómo ha estado tu fin de semana? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo van las cosas?
Bien, bien, vamos a decir que improving, mejorando bastante.
Mejorando. Claro, fue un fin de semana de madres,
Sí.
valga la redundancia. La verdad, yo te diría que nunca antes, como este fin de semana, por ejemplo, el sábado, la congestión que había de vehículos en las calles era peor que la de un lunes a las 8 de la mañana.
Eso me dijeron.
Una locura.
Eso me dijeron y yo me quedé como, qué raro, porque, bueno, no estábamos como en buena fecha, no cayó en buena fecha, pero, bueno, hay gente que hace su, ¿cómo se llama? Su colecta, su serrucho con los hermanos para llevarle un buen regalo a mamá.
Correcto.
O la mamá ya lo que necesita es mucho amor y cariño y que le lleven su pesito, tú sabes.
Sí,
Que le encanta, a los viejitos le encanta guardar su dinerito ahí para
aunque lo
que.
pierda, aunque lo
Sí,
extravíe, Carlotti,
lo botan
yo
a
se lo
cada rato.
pongo a mi madre en el bolsillo, aunque ella se le olvide a dónde lo puso, porque siempre toda la vida tuvieron esa independencia. Y mira, antes de comenzar, simplemente yo quiero, porque es algo relacionado con los temas que tratamos aquí. Las elecciones cayeron justamente la semana antes del Día de las Madres, y eso impidió que el comercio se publicitara adecuadamente durante todos esos días previos. Entonces, hubo un apresuramiento enorme de colocar campañas publicitarias, de saturar los medios, porque apenas tenían 6, 7 días para comunicar sus ofertas.
Y que se
Y
sintieran solamente 2 días, básicamente.
entonces, como consecuencia de eso, exactamente, Carlotti, la gente esperando las ofertas de los negocios se apiñaron y tuvieron que comprar de forma acelerada, tomar decisiones apresuradas como consecuencia de ese, diríamos, gap de tiempo tan estrecho. Las elecciones fueron el 19 y no, usualmente son el 16, o sea, 3 días más arriba por
No,
el
es el
lazo.
último, el ¿cómo es? El tercer domingo de mayo.
El tercer domingo de mayo. Bueno, este mes, perdón, este año, este cuatrenio, subió un poco más la fecha. Pero, en fin, simplemente un dato que ayuda mucho a lo que vamos a hablar con relación a cómo conducir todo el impulso de la compra de un producto. Y hay varias cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar de entender, por un lado, al consumidor y su entrenamiento que recibe desde pequeño, porque somos influenciados desde muy pequeños, somos manipulados
Pero claro.
por nuestros padres y tenemos ese chip metido en la cabeza. No hay postre si no te comes la comida. Tienes que ser. Ajá.
No, no,
Tienes
no,
que.
que es así la cosa.
Exactamente. Y hasta que no te comas la comida, tampoco te doy un regalo que te tenía guardado. O sea, nuestros padres, que muy bien lo hacen, transaccionan con sus hijos y para lograr el propósito, pues caray, tienen que recurrir a estas propuestas. Lo que no vemos bien es que también las empresas, las grandes corporaciones, también utilicen fórmulas que son tan básicas, tan elementales y que apelan prácticamente al origen, a la educación desde los primeros años que recibimos. Entonces, yo tengo muchos datos aquí que quiero compartir con ustedes. En principio, decía que la influencia de inclusive de las personas que participan en las redes sociales, las grandes figuras, en cierta manera ejercen un poco de esto. No es solo la publicidad. Se eligen influenciadores que son modelos de comportamiento para su audiencia, ya sea por su forma física, ya sea por la voz que tienen, o porque cantan muy lindo, o porque son admirados por muchas personas. Y, por supuesto, las marcas procuran utilizar esa credibilidad, ese liderazgo, para convencer a los consumidores, vinculando siempre la marca a esa figura. Pero hay cosas que tenemos que tener muy claras a la hora de evaluar el consumidor, pero sobre todo de preparar cualquier producto, diseñar un producto. Y es que el color, por ejemplo, se revela como un arquitecto de las necesidades que vamos a decir que pueden experimentar los consumidores. El 80% considera, el 80% de los consumidores considera que el color es un factor crucial en sus decisiones de compra. Yo te decía el otro día que en Amazon o en eBay o en Alibaba, en todas las plataformas de comercio electrónico, la ropa, los artículos, por ejemplo, tecnológicos, por ejemplo, un teléfono, si es color negro, o si es color azul, o si es color verde, o si es color plateado, puede tener un precio diferente, dependiendo de la demanda. Uh-huh. Unos tenis, dependiendo del color, yo he llegado a ver zapatos, tenis, que cuestan hasta el doble de un color. Y tú me dirás, pero...
Sí, eso pasa. Incluso es muy común en el calzado de hombre, el tipo de calzado, como está definido un protocolo de cuándo tú llevar un zapato negro o cuándo tú puedes llevar un zapato marrón, eso hace la diferencia cuando tú vas a comprar un zapato.
Exacto. No, tienes que combinarlo con la correa, tienes que combinarlo con la ropa que tú llevas, pero hay colores que se venden menos que otros, o hay colores que se venden más que otros. Entonces, evidentemente, el comercio aprovecha ese tipo de ventaja, o mejor dicho, de demanda de parte de los consumidores para jugar con el precio. Otro factor importante es el empaque, que influye muchísimo en las decisiones de compra.
Lo grande del caso es que la mayoría de veces cuando tú compras un producto por un empaque, el empaque sale mucho más caro que el producto. Entonces, correcto, eso es lo que te cuesta más dinero. Sí. Yo he visto una, ahora no recuerdo la marca, pero es una marca china de super lujo que vende un labial. Ajá. Que cuesta $250. Ajá. Pero donde tú sacas ese labial, ya tú sabes. O sea, exacto, tú eres... Y entonces tienen un solo color, un color definido por ellos. Y correcto, tú puedes hacer refill. Pero wow, el refill son $150.
¡Uepa!
Entonces, ya tú sabes. Pero sí, ellos que lo sacan, hay mercado.
Hay mercado para eso. Hay mercado para todo. El asunto de los empaques, decíamos nosotros que son tan importantes, influyen tanto en la decisión de compra, que pueden ser prácticamente el objeto de decisión de un producto por otro, aunque el contenido, que puede ser similar, pero uno puede ser ligeramente superior, pero el empaque puede inclinar la decisión hacia ese producto que ha invertido más en un empaque más conveniente, quizás para preservar el producto, para reusarlo, en fin. Y eso lo vemos muchísimo en las botellas de agua. Las botellas
sabes,
de agua.
¿Tú sabes dónde también? En los productos de maquillaje te puedo hacer, podemos hacer todo un programa, invitamos a alguien si quieres, para que tú puedas ver o búscate por ahí la diferencia que, bueno, se hacen un lado de la cara con producto caro y el otro lado con producto de farmacia.
Sí.
Y normalmente el de farmacia queda más bonito.
Sí, así es. Por ejemplo, el alcohol. O sea, todo el mundo compra alcohol. Los peores empaques para mí son los de las botellas de alcohol. Pero, y los mismos...
¿El de alcohol isopropílico o etílico?
No, el isopropílico. Okay. Isopropílico.
Oye, que está claro, tú sabes.
No, bueno, porque realmente... veo que hay, por ejemplo, supermercados que han puesto una botella de alcohol isopropílico en un aerosol o en un spray de esos y cobran 4 veces el valor del producto solamente porque ese envase le permite administrar mucho mejor, rociarlo, como si fuese, ¿qué te digo?, un producto de limpieza, y óyeme, y solamente el empaque y la gente lo paga. La gente lo paga porque valora justamente el empaque. Pero siguiendo con esto.
Ay, yo compro los atomizadores, y hasta bonito, y con su color diferente y todo, baratísimo, donde los chinos.
De los chinos. Los chinos están acabando con todo, señores. Mira, resumiendo esta parte, para ir a la pausa, el color y la forma del empaque, pero sobre todo el color, por ejemplo, el color azul, que comunica confianza, seguridad, es ideal para productos financieros y tecnológicos. Uepa, tomen nota de esto.
Ganó el Banco Popular.
Ganó el Banco Popular, que es un color azul, que da confianza, seguridad, y por supuesto para las empresas de tecnología este concepto es bueno y válido, porque si una cosa tiene que comunicar cualquier aplicación, cualquier tipo de producto tecnológico, es confianza sobre todo. Vamos a la pausa y seguimos con algunos datos que tengo para comunicarles.
Perfecto, dele para allá, Benítez.
¿Sabías?
Buenos días, 9:48 minutos. Continuamos conversando con Irving Vargas. Hablamos de cómo las marcas atraen a sus compradores. Adelante.
Carlotti, las empresas farmacéuticas utilizan mucho este recurso de atemorizar a los consumidores para que reaccionen y asuman un tratamiento o una pastilla. Por ejemplo, tenemos el caso de una farmacéutica que fue inclusive, produce un fármaco que se llama Latiz, que es un producto que lo avaló Brooke Shields, la famosa actriz, que prometía precisamente pestañas más gruesas, ¿ok?
Ay, eso de la pestaña, mira, yo fuera influencer y no me meto en eso, porque bueno, eso ha hecho quedar mal a tanta gente, y no una sola marca, ¿eh? No, muchas.
Muchas. Bueno, pues el asunto es que este medicamento, la TIS, oscurecía el área tratada, es decir, oscurecía la piel, ¿verdad? Hacía que te saliera pelos donde no necesitabas o donde no tenías anteriormente, cosa que para la mujer es totalmente indeseado, y tenía también efectos que podían inclusive llegar, efectos secundarios que podían generar ceguera. Y esto sí, te digo realmente, llevó a la FDA, la Federal Drug Administration, a darle un warning a esta empresa para que retirara este producto.
Porque era para aplicárselo cerca de la zona de la pestaña.
Era una pastilla.
Bueno.
Sí, bueno. Entonces, imagínate lo complejo de este asunto, pero igual eso pasa mucho también con los estimulantes sexuales, que ha llevado inclusive que la población joven se sienta insegura a la hora de ir al acto sexual, y ha generado que esta generación se condicione al consumo o vea este medicamento como un, diríamos, una forma de tener la seguridad de poder responder correctamente a un acto sexual como consecuencia de. Entonces, son de las cosas que hay que ver con sentido crítico, porque muchas veces el marketing, la publicidad, que no respeta la ética profesional, puede llegar a recurrir a elementos que, si bien recurren a necesidades básicas del individuo, pero también puede generar grandes problemas que pueden inclusive conllevar lesiones en el individuo y hasta enfermedades. Entonces, en el caso de los medicamentos, por supuesto. Pero siguiendo con las estadísticas y viendo la forma en que se maneja el mercado, te decía yo que el 68% responde al precio de un producto si tiene una, diríamos, cierta cantidad limitada. Es decir, si yo hago un especial y digo, este producto tiene un precio tal hasta agotar existencia, o este especial tiene validez hasta tal fecha, estoy hasta cierto punto manipulando la demanda. Y en algunos casos se va más allá, y es ahí donde yo digo, ojo con esto, porque no debemos cruzar la raya y, tratando de conseguir una respuesta desesperada, llevar al consumidor a una compra impulsiva, demasiado impulsiva, sobre todo cuando sabemos de antemano que ese consumidor es un cliente suyo, va a seguir comprando, y usted tiene que hacerle sentir que real y efectivamente tiene una buena razón para hacer una especial. Hay empresas que dicen claramente que van a cambiar el modelo, y por ser un modelo viejo, pues tienen este especial, y hasta que se agote esa producción, pues magnífico, te va a tener o va a disfrutar de este precio. Hay otras empresas que especifican que ese producto tiene una fecha de vencimiento, que no es muy común por aquí, pero el consumidor se da cuenta porque revisa y va a la parte de atrás o abajo del producto y se da cuenta de que ese producto tiene tantos días para vencer. Pero yo veo correctamente que la misma tienda, Carlotti, diga, solo llévese uno o dos para que pueda disfrutar del producto antes de la fecha de vencimiento, ¿no? ¿Verdad?
Sí, debería pasar.
Debería pasar. Y eso le va eso le va a generar más negocio, porque va a sentir que usted se está poniendo del lado del consumidor y lo está protegiendo. Y esas son de las cosas que debemos buscar, promover, hacer sentir al consumidor cuando va a nuestro negocio.
Tú sabes que yo he visto, bueno, incluso tomé uno en la mano, y es un producto, no recuerdo qué tipo de producto era, pero era un producto que no es para consumir en un día, sino es para consumir en el tiempo. Y que a lo mejor tú puedes durar 2 meses, 3 con él ahí si no compartes, si no tienes a nadie más. Y la fecha de vencimiento era como la semana que viene. Entonces yo digo, yo le vi el precio, vi que era muy bajo el precio, y cuando me doy cuenta es que la cuestión se vence la semana que viene. Y cómo yo me compro esto, que no me va a funcionar, nada más voy a poder usarla 1 o 2 días.
Y vas a pagar más, porque si lo vas a usar 1 o 2 días, vas a usar quizás el 10% del contenido.
Exacto.
Entonces, cuando hagas la ecuación, te vas a dar cuenta de que estás pagando por una pequeña porción del producto, con el riesgo de que también está muy cerca la fecha de vencimiento. Hay productos que no se vencen.
Exacto.
Aún después de la fecha de vencimiento, pero hay productos que sí pueden ser sensibles a esta fecha. Y usted muchas veces no tiene la información. Entonces, el mismo fabricante, el mismo distribuidor, el comercio en general, debe ser un poco consciente, porque debe cuidar esa relación entre cliente y comercio. Muy importante, Carlotti, que cuando tienes, por ejemplo, una fecha limitada, estás claramente diciendo que es una oferta que está condicionada. Red Lobster quebró el otro día, creo que Mil dio la noticia y se habló mucho de esto. ¿Por qué quebró Red Lobster? Sencillo. ¿Y por qué han quebrado muchísimos negocios aquí? Pizza 2x1 siempre. O sea, oferta permanente. Si es una oferta permanente, no es una oferta. Porque la oferta es un elemento promocional que debe tener una fecha de caducidad. Red Lobster quería mantener todo lo que usted podía comer.
All you can eat. Okay.
Exactamente.
Entonces, yo nunca fui, porque como soy tan alérgica a todo lo que venga del mar, me llamó la atención entrar, ir, qué sé yo, y no vaya desde que entre, me facilito desde que entre, me da una alergia. Pero no sabía que tenían ese all you can eat, pero con langosta es duro.
Es duro. Óyeme, si tú lo haces una vez a la semana, o una vez al mes, o una época que coincide con la temporada, por ejemplo, que no hay veda de mariscos, pero hasta va en contra de la propia naturaleza de ese crustáceo, que tiene fechas donde no se puede comer. Entonces, usted no puede, un producto que de hecho escasea en determinada fecha, usted no puede ofrecer una garantía de un elemento promocional, porque igual también el producto fluctúa de precio. Entonces, ¿qué, a qué va usted? Bueno, va a bajar la calidad de lo que está ofreciendo para cumplir su promesa de una oferta permanente.
Disculpa, yo pienso que a lo mejor tú no has ido a unos restaurantes, una cadena de restaurantes que se llama Golden Corral.
Sí, yo he ido, claro que sí, me encanta.
Que también es All You Can Eat, pero es All You Can Eat, hay una variedad increíble.
Enorme. Sí, pero el Golden Corral te cobra $10, te cobra $12, pero tiene trucos donde tú igualmente ellos buscan compensar ese precio básico. Sí, inclusive, claro, si tú eres ciudadano senior, tú tienes una tarifa más baja. Yo entiendo que usted puede presentar una oferta de all you can eat, pero no le llame oferta, no le diga que usted tiene una oferta permanente. La naturaleza de su negocio es esa. La naturaleza de su negocio es que usted tiene un buffet, ¿ok? Y usted dice, bueno, aquí tenemos un buffet, o sea, nosotros todos los días cambiamos la comida, tenemos platos diferentes, pero usted se sirve lo que usted quiere y como usted quiere.
Y full cierto, me tocó a mí hacer por un buen tiempo los cursos online de Golden Corral, así de otras, es lo que más me gusta hacer en la locución, hacer este tipo de los IBRs, y también me encanta hacer los cursos online porque te dan chance ahí como de inflexionar de diferentes formas, me encanta. Y me tocó hacerlo, incluso esos cursos tienen no hiciste la cosa bien, dale otra vez para atrás y piénsalo. Entonces te dice lo que significa o por qué te equivocaste, y entonces esas reglas son sine qua non, o sea, tú no puedes violar ninguna de lo que tiene que ver con la comida, preparación, lo que tiene que ver con temperatura y todo lo demás, porque está todo muy, muy, muy estandarizado.
Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Y ya para finalizar, simplemente quiero, ya sintetizando, decirle que todo negocio que se basa exclusivamente en ofertas tiene siempre un gran riesgo de o no poder cumplir con su palabra frente al consumidor o no poder sostener esta oferta permanente. Yo entiendo que los negocios tienen que estar estructurados sobre la base de una línea bien clara. Esto es lo que yo oferto, esta es mi mercancía, eventualmente yo tengo altas y bajas, tengo exceso de, vamos a decir, de stock, necesito darle salida a mis productos, pero siempre, siempre no caer en la trampa manipuladora y siempre, siempre pensar que el consumidor, aunque usted lo engañe hoy, mañana se va a dar cuenta de lo que es. Decía David Ogilvy, que es el padre de la publicidad, que un Rolex falso engaña a todo el mundo. Lo que quiere decir con eso es que igual usted puede presentar las cosas muy lindas, muy bonitas, y más si se parecen a una marca premium, a una marca que es un ícono. Evidentemente, la apariencia siempre guía los instintos del consumidor, genera impulsos, genera emociones, y finalmente lo lleva a usted a tomar una decisión de compra de la cual usted permanentemente se puede enorgullecer, se puede sentir satisfecho, pero también se puede sentir traicionado y más tarde desilusionado y terminar tomándole mala voluntad a una marca. Hasta el próximo lunes, Carlotti. Gracias.
Gracias a ti y a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.